Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan, capítulo 15. El título de la enseñanza de hoy es Para que llevemos frutos. La primera cosa que quiero hacer antes de comenzar a leer este maravilloso versículo de Juan, capítulo 15, es ponernos en el contexto de cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo lo que nosotros vamos a leer acá en un minuto nomás. En Juan capítulo 13, es antes de la fiesta de la Pascua, es justamente en la que así es llamada la última cena. Eso es en Juan capítulo 13. Ahí el Señor Jesucristo en ese capítulo se lo ve lavando los pies de los discípulos, dejándoles un ejemplo, que el servidor está ahí para servir, no para ser servido por ellos. Recordarán quizás quienes lo hayan leído, y si no es un gran capítulo para leer, que Pedro le dice, no, Señor, tú lavarme a mí, no. No. Entonces él le dice, mirá, si no te lavo los pies a vos, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro se fue del otro lado y le dice, bueno, no, entonces me baño todo, no es para tanto, Pedro. Pero eso fue lo que ocurrió en ese momento, porque el Señor Jesucristo les estaba dando un ejemplo de servicio, de qué es lo que tiene que hacer un servidor. Él, el Señor de nuestras vidas, el Señor de las vidas, de los que estaban delante de Él, el Rabí de ellos, el Mesías de Israel, les iba a lavar los pies para dejarles un ejemplo. En este contexto, nosotros estamos cuando vayamos a Juan capítulo 15. Ahí Jesucristo dice que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, refiriéndose a Judas y la traición. Satanás en ese momento, dice la palabra de Dios, entró en Judas y Jesucristo dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Qué valiente nuestro Señor! Les dio un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. ¿Recuerden? Y le dice a Pedro, cuando Pedro le dice que no lo iba a negar, le dice a Pedro que lo iba a negar. En el 14 es donde está ese versículo tremendo que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, el versículo 6. Dice que habló ahí en el 14 del Consolador que moraba con ellos y que iba a estar en ellos después de que Él ascendiera. Viene el tremendo 15 que vamos a repasar nosotros ahora, y en el 16 dice que cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar, o sea, lo está haciendo al día de hoy, a toda la verdad. El 17 es para alquilar balcones, es la oración de nuestro Señor Jesucristo a su Padre por los suyos, que somos nosotros también. Y en el 18 lo arrestan a nuestro Señor. Bien, Juan capítulo 15. Desde el momento que Dios nos hace sus hijos, nuestra vida cambia radicalmente. Pasamos con absoluta literalidad, literalmente pasamos de muerte irremediable a vida por siempre. Y dependiendo de nuestra libre voluntad, la vida toma un rumbo y cobra un sentido que antes ni siquiera hubiésemos soñado con tener. Nuestra vida ahora puede y debiera dar fruto. Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para. Para es un conectivo maravilloso. Cuando ustedes lo ven en la palabra de Dios, cuando leen la Biblia, y ese tiempo que ustedes se toman solos para ustedes y para Dios, para orarle a Dios, para leer este maravilloso libro y enterarse más cosas de nuestro bendito Padre, cuando lean para, deténganse, porque para es un conectivo de objetivo, de meta. Es, ¿cuál es el propósito de esto? Entonces acá dice para, porque dice os he puesto para. Bueno, ¿cuál es el objetivo o el propósito? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, no solo que vayan y que lo lleven, sino que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para, objetivo, meta, el propósito, para que llevemos fruto. Qué tremendo que es esto. Dejen una marca acá en Juan 15 porque vamos a regresar en varias ocasiones, pero por el momento pasen a Romanos 7. Que el fruto permanezca quiere decir que se quede ahí, Y para quedarse ahí, para que el fruto se quede ahí, yo, si quiero tener fruto, debo quedarme ahí con mi Señor, permanecer en Él. Esa es la única manera que yo logre el fruto que Dios quiere que yo logre. Romanos 7, versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Está hablando de propiedad, de nuestra propiedad, de quién sos. O sea que no sos el líder de tu iglesia. ¿Ves? Acá dice de quién sois, de otro. A ver, ¿de qué otro? Quiero saber de quién otro soy. Del que resucitó de los muertos. A fin de, que es lo mismo que para, a fin de, indica la finalidad, el propósito, el objetivo, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Te das cuenta? Fruto, fruto para Dios. Mateo capítulo 13. Para y a fin de, o a fin de qué, indican el propósito, el objetivo. Y el objetivo es que llevemos fruto para Dios. Mateo 13, vamos a ir a la parábola del sembrador un ratito nomás, porque la hemos estudiado de manera bien extensa, gracias a Dios. Estamos acá en este contexto de la palabra del sembrador, que fue el sembrador que salió a sembrar la palabra del reino. Eso es. Y encontró, el sembrador este de la parábola, encontró cuatro suelos. Uno solo fue fructífero, el resto no. Mateo 13, versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y fíjate lo que dice ahí, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cada vez que veamos fruto, veremos produce o producción. El fruto es la producción de nuestro andar la palabra, de nuestro permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas, es entender de esta palabra que cuando la andamos, indefectiblemente daremos fruto. ¿Qué es lo que buscamos en las vidas de los demás? Ayudarlos a que den frutos. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Es dar fruto. ¿Qué es lo que busco yo en una reunión de iglesia, en una casa, en una ramita? No hay que darle mucha vuelta, te quedas un ratito y ves, ¿tienen fruto que vos veas que sea fruto de Dios que hayas visto en la palabra? Sí, me quedo, ¿no? Tengo que ver qué hacer. Lo que buscamos es fruto, fruto, eso buscamos. Dios nos ama y desea que produzcamos un cambio en nuestras vidas. Bueno, en realidad, Él desea producir un cambio en nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Y que permanezcamos en ese cambio. Y que con ese cambio, con esos frutos, bendigamos a los demás. ¿No es el deseo de Dios que los frutos de nuestras vidas sean los mismos que nosotros teníamos antes de conocerlos? Claro que teníamos frutos, no son de los que estamos hablando aquí. Hemos cambiado de muerte irremediable a vida por siempre. Entonces, lógicamente, los frutos de nuestras vidas no pueden ser los mismos que los que teníamos antes de conocerlo a Dios. Debe haber algún cambio perceptible en nuestras vidas, tal que afecte para bien a las otras personas. El cambio del que nosotros estamos hablando ahora se llama fruto, el fruto de tu andar la palabra. Juan 15, por favor, ahí donde dejaron la marca. El maravilloso trabajo de Dios en uno puede llegar a ser invisible para las personas. Depende de nosotros que lo que se ve ahora a nivel de los sentidos sea diferente a lo que se veía antes de conocerlo a Dios y de enterarnos de lo que logró Jesucristo para nosotros. A nuestro Padre le importa que demos fruto. Cada uno de nosotros somos maravillosas criaturas de Dios. Nos ha dado de su Espíritu y nos ha comisionado a cada uno con un llamamiento individual para bendecir a los demás, pero además para darle gloria a Él. Juan 15, mirá lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Quiero saber en qué puedo glorificarlo a Dios. En que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos. En eso es glorificado Dios, en que llevemos los frutos de Él y que la gente pueda ver esos frutos y quiera tener lo que nosotros tenemos. Muchas veces, no, en realidad, todas las veces nosotros hablamos más con lo que vivimos delante de la gente que con lo que les hablamos. Porque lo que nosotros vivimos delante de ellos habla más alto volumen que lo que nosotros le decimos. La gente te quiere ver si de verdad es verdad, porque está cansada de verso. ¿Quién acá no está cansado de verso, de mentiras, de deshonestidades? Nosotros tenemos que, hemos renacido del Espíritu de Dios para decirle a la gente lo que tenemos dentro, que gloria nos habita, que nosotros ahora somos hijos de Dios, que nosotros tenemos vida por siempre, que somos coherederos nada menos que con el Señor Jesucristo. Algo diferente tiene que percibir la gente en vos. Quizás no sepa lo que es, te miren a vos y digan, esta persona es diferente, hay un no sé qué, que qué sé yo que tiene. Ese no sé qué, que qué sé yo, es el fruto de tu vida cuando vos te adherís a tu Señor Jesucristo, cuando vos permaneces en Él. Entonces es así, esa es la manera de que la gente reconocerá que somos discípulos. No solamente fruto, dice ahí, sino que dice mucho fruto, como demostración del discipulado. Por nuestros frutos la gente nos reconocerá. Dice ahí en Mateo 7, si son tan amables. Seguramente conocen esto. En el versículo 16, Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. Eso es, la gente nos conocerá por el fruto. Si vos hablas de Dios, pero tenés una vida que no lo glorifica a Dios, bueno, la gente va a ver lo que es tu vida, no lo que vos le decís, sino lo que vos vivís delante de ellos. Por eso tiene que ser honesto esto. Tenemos que aprender de la palabra de Dios cómo dar fruto, y eso estamos estudiando ahora. Por los frutos nos van a conocer a nosotros, y nosotros por los frutos vamos a conocer a las otras personas. En esta vida nueva que nosotros tenemos, a partir de que somos hijos de Dios, es necesario que conozcamos quién es quién en esta vida nueva. Juan, ya estamos en Juan 15, por favor, ahí donde dejaron la marca. Esta vez al comienzo del capítulo, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo. Dice en el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve... yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, disculpen. 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No se conforma con fruto, quiere más fruto en tu vida. ¡Qué tremendo! Entonces, la familia está compuesta así. Esta es la familia. El labrador, que es el Padre, la vid, que es Jesús, y nosotros, los pámpanos. El labrador cuida su plantío. Puede que ustedes conozcan algún labrador que sea medio vago o que no esté muy interesado en su plantío. Damas y caballeros, este labrador del que nosotros hablamos está muy interesado en su plantío. Lo cuida. A tal punto que dio a su Hijo para que nosotros tengamos una vida que antes nosotros no teníamos. Lo riega al plantío, le saca lo que no le hace falta porque perturba su crecimiento, lo limpia, lo poda de tal manera que aunque ya esté trayendo fruto, traiga más aún. No es el deseo del labrador, de nuestro Padre, de Dios, que simplemente tengamos ramas, ramitas y hojitas, sino que tengamos fruto, y cuando lo hagamos, Él igualmente continuará su trabajo amoroso para que traigamos todavía más fruto. Pero para traer fruto es necesario permanecer en la vid, si no, no trae fruto. Salmos capítulo 1, hay una preciosa similitud de concepto de estar adherido a Jesucristo. Ahora vamos a ver que no es a Jesucristo, sino a la palabra de Dios en Salmos 1. En el versículo 1, el primer Salmo, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Fíjate lo que pasa en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su ¿qué? ¡Wow! En su tiempo. Ya Dios siempre quiso que los suyos tuvieran frutos. La manera de tener fruto es adherirnos a la palabra de Dios ahora, a partir del momento que Dios hizo disponible esta maravillosa relación que tenemos nosotros con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, es adhiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo que nosotros llevamos frutos. ¡Qué bárbaro! Por eso decía la tremenda similitud que hay en el concepto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Gálatas 2, por favor. Hay quienes piensan que ser hijo de Dios es ir cada tanto a alguna reunión y simplemente quedarse sentados, escuchar y regresar la próxima semana a hacer lo mismo, y muy de vez en cuando leer la Biblia o leerla todos los días, pero no producir fruto. Es necesario que nosotros hagamos una diferencia en nuestras propias vidas y en las vidas de las personas que nos rodean, y eso lo haremos trayendo fruto. Deseamos manifestar a Cristo en nuestras vidas, deseamos crecer con Él, deseamos ser como Él y traer fruto como trajo Él. Gálatas 2, versículo 19, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto dice Pablo. Está hablando de lo que él era antes, brevemente, y lo que él es ahora. De qué es lo que lo mueve ahora, cuál es el motor de su vida ahora, qué lo motiva, qué es lo que tiene él, qué es lo mismo que nosotros. Él lo decidió para su vida, decidámoslo para los nuestros, para las nuestras también. Claro que esto habla de haber vivido para la ley, quizás ninguno de nosotros antes ha vivido para la ley, pero nosotros ahora queremos vivir para Dios. Deseamos aprender de la palabra de Dios cuál es la conducta que tiene que tener alguien que fue sacrificado en la persona del Señor Jesucristo. Él nos reemplazó en cada cosa que Él hizo. Entonces nosotros fuimos sacrificados en Él. Nosotros no hicimos lo que Él hizo. Él lo hizo en lugar nuestro. Eso es sustitución. Él nos sustituyó. Él se puso frente al pelotón de fusilamiento y dejó y puso el pecho a las balas para que no nos tocara a nosotros. Entonces nuestra vida no puede ser igual sabiendo eso que antes que no lo sabíamos. ¿Cómo no vamos a dar fruto? ¿Cómo no nos vamos a adherir a la vid que es nuestro Señor Jesucristo? Gálatas 5, ya que estamos en Gálatas, hablemos un poquitito del fruto del Espíritu, aunque no lo vamos a tratar ahora porque estamos viendo fruto así, de manera genérica. Gálatas 5, en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, fíjense lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que vivir como que de verdad nosotros lo sacrificamos, con todas aquellas cosas que antes constituían nuestro ser. Cosas que nosotros pensábamos y actuábamos en nuestras vidas, tenemos que pensar que las pusimos en un paquete, porque en realidad es lo que hizo el Señor Jesucristo, lo tenemos que hacer nosotros, poner esas cosas en un paquete y colgarlo ahí en el madero. Tenemos que dejarlo ahí colgado, no cada tanto ir y sacarlo, porque los añorás. Es como que el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Nosotros cada tanto queremos regresar a nuestro Egipto. Sacamos la bolsita y la traemos. Uy, mira qué lindo, qué nostalgia. Mira, me da todo esto. Mira todas las cosas que vivía antes. ¿Cómo que vivías antes? Si estabas muerto en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Fíjate, ¿de qué te ha librado Dios? Bueno, tenés una nueva vida para vivir. Esa vida trae fruto cuando la vivís. Este es el andar digno del hombre nuevo. De Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos este andar, nosotros vamos a producir, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, vamos a producir fruto. Efesios 2. Qué lindo, porque Dios quiere que vivamos así, porque es nuestra bendición, nos recontra conviene, pero además nos dice cómo, nos dice en su palabra. Efesios 2. para que entendamos bien lo que son buenas obras, ¿eh? Porque no es lo que la gente o la religión llama buena obra. Efesios 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, la palabra es poema, somos el poema de Dios, él, somos hechura de Él, Dios mío, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros no nos hacemos nosotros hijos de Dios. Es una bendición de Dios en nuestras vidas. Él nos hace sus hijos. Yo no me hago hijo de Él, como diciendo, bueno, a ver, padre, a partir de hoy anótame. Caramba, eso no es así. Él te hace su hijo, ¿no? Y lo hace para que puedas hacer a partir de ahí buenas obras. Quiere decir que si las buenas obras las podés hacer a partir de ese entonces, antes no podías hacerlas, las podés hacer recién ahora. ¡Qué bárbaro es eso! Tengo una capacidad ahora, obviamente por haber leído esto, que antes no tenía. Antes la única buena obra que podía hacer es cruzarle a una viejita a la calle, o alguna que otra. Pero estas son buenas obras que sigue diciendo Efesios, que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos, no para que pensásemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Cuando vos haces eso, viejo, vos, quieras o no, vas a traer fruto. Se va a ver en vos que hay algo dentro tuyo que otros querrán tener. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Nosotros hubo algo que vimos en alguien. Alguien dijo algo y llamó nuestra atención y a partir de ahí empezó otra que clic. Fueron un montón de cracks. Los engranajes entraron a funcionar. La máquina entró a funcionar y entraste a decir, uy, esto, uy, aquello. Y parecía como una genialidad tuya cuando en realidad Dios a través de vaya a saber cuántas personas, cuántos cuadros de la película le llevó a Dios que vos hagas el clic y el crack. Para finalmente dedicarte a las cosas de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos ha bendecido Dios por todos los costados para que nosotros tengamos una vida que le dé gloria a Él, pero que nos bendiga a todos? Imagínate, Filipenses capítulo 1. Yo ya sé que soy el pámpano y que mi padre es el labrador y que la vid es el Señor Jesucristo. Y en Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, dice Pablo, es algo en lo que yo me quiero persuadir también, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, está hablando del labrador, damas y caballeros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no venga Cristo, Él va a seguir perfeccionando su obra en mí. Sí, gracias a Dios, porque me he dado cuenta estos años que solo no puedo. ¡Qué grande! No se terminó con haberme hecho su hijo. Todavía el labrador sigue podando, sacando yuyos, y les digo una cosa, tiene tantos yuyos todavía que sacar el labrador. ¡Qué bárbaro! Todo lo que necesitamos hacer es caminar el camino que el Padre nos preparó de antemano para complacerle y traer fruto. Entonces la pregunta es, ¿cómo traemos fruto? ¿Qué les parece si empezamos en 1 Pedro capítulo 4? Gran hombre Pedro. Cuando lo vean en el reino de Dios, díganle que yo he hablado bien de él, porque fue un gran hombre Pedro, realmente lo fue. A veces nosotros vemos hombres como él que tienen algunos errores, por supuesto, entonces tenemos, no voy a decir el privilegio porque no creo que pueda hacerlo mucho, no creo que sea el adjetivo, pero vemos así que el hombre, bueno, lo negó al Señor Jesucristo 6 veces, hemos estudiado claramente en la palabra de Dios, pero fue el único que estuvo para negarlo. Los otros ni siquiera estuvieron para negarlo, ¿verdad? Por ejemplo. Así que mi aprecio por hombres como él, porque si yo estoy muy agradecido que no se escribió la Biblia cuando, o que yo no viví en aquel entonces, porque la gente hubiese leído de mis cosas. antes, así que siempre es bueno tener eso en mente cuando uno lee la vida de estas personas en la palabra de Dios. Este fue un gran hombre de Dios, un hombre que escribió estas epístolas y de la cual nos vamos a valer nosotros ahora en 1 Pedro 4, en el versículo 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, acá nos está diciendo que seamos, sed pues, y dice, sobrios y velad en oración. Uy, 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 la oración siempre presente. 8. Ante todo tened, primero dice sed, ahora dice tened, son cosas que tenemos que ser y tener, entre vosotros, miren lo que dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. ¿Pero cómo? Según el don que ha recibido. Pero yo no soy líder. ¿Cómo que recibí un don? Todos nosotros tenemos algo que Dios quiere que compartamos con el resto. Por eso dice, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene tantas formas, tiene esta forma, tiene esa forma, aquella forma, la forma de vos. Es multiforme la gracia de Dios. Dios se manifiesta en nosotros de tantas distintas maneras dentro de la familia de Dios. Lo que tengas que te dio Dios, entregánoslo, ministranos, dánoslo, bendecinos con lo que sea que Dios te dio para que nos des. Eso es, todos nosotros tenemos algo para repartir a los demás, un talento, un don. No es solamente el liderazgo. Todos nosotros tenemos algo para dar. Eso es la forma en que sale el fruto. Dice cada uno refiriéndose a cada uno de nosotros. Todos nosotros, hijos de Dios, tenemos el don de Espíritu Santo con minúscula dentro nuestro. Bien, con esa habilidad nos viene también algún don o alguna avenida de servicio para ministrar a los demás. Todos los hijos de Dios, sin excepción, tenemos una función clara y definida dentro de la familia de Dios. Lo importante es que cada uno funcione su función. Entonces estamos todos como en un motor que funciona bien, bien aceitaditos, bien lubricaditos, y entonces se entra a manifestar entre nosotros los frutos de nuestro andar la palabra de Dios. Cada vez que funcionamos esa función, traemos fruto evidenciado a nivel de los sentidos. Así le damos gloria a Dios, así honramos lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y así nos bendecimos los unos a los otros. Versículo 11 continúa diciendo que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros decimos amén a una cosa así. Tremenda declaración simple de la palabra de Dios. Eso es traer fruto. Dios no ha provisto con la capacidad de servir. Dios no ha provisto con la capacidad de servir solamente al líder de su iglesia. Mucho cuidado con esto. Este es un registro que habla de todos nosotros, ya sea que nosotros ocupemos o no un puesto de liderazgo. Todos podemos y deberíamos servir a todos con la habilidad en Cristo que sea que nos fue dada. Lo que sea que tenga para darnos, dénoslo, ministrenos con lo que sea que Dios le ha dado para bendecirnos. No permitamos que la grandeza de Dios en nosotros quede hibernando como una tortuga en invierno. No lo dejemos hibernando. Démoslo. Estudiemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios entre nosotros, démosle la palabra a las personas y vivamos en la familia para que cuando en algún momento uno flaquea en su dar, nuestros hermanos en Cristo nos puedan elevar a donde tenemos que estar, darnos una mano y hacer lo que tenemos que hacer, bendecir a los demás, darle gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Vean, dice vosotros. 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 Vosotros es nosotros. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios espera y nosotros necesitamos que usted funcione su función. De esto es lo que está hablando Pedro. Filipenses 1, habíamos estado ahí, vamos de nuevo, por favor. Filipenses 1. Empezamos en el 9, donde dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, mirá lo que dice, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fruto, gloria, fruto, bendición. ¿Lo ven? Siempre. Fruto, producción. Siempre, siempre. Todo el tiempo están juntos. Regresamos a nuestro punto de partida, a Juan capítulo 15. En el versículo 4, miren lo que dice. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Está hablando de nosotros. Nosotros somos los pámpanos, no podemos llevar fruto, podemos llevar un montonazo de frutos, pero más bien va a ser fruta y verdura, no fruto. Nosotros no queremos llevar fruta y verdura, queremos llevar los frutos de Dios. Entonces, si el pámpano quiere llevar fruto, tiene que estar agarrado de la vid, o de la vid A de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, agarrados. Permaneciendo en él. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid. Por si no te diste cuenta, yo te estoy comentando. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Bueno, vean. Hay un montón de cosas que podemos hacer sin estar adheridos o permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Un montón, lavarnos los dientes, hacer cualquier cosa. Pero para llevar fruto de Dios, viejo, tenés que estar adherido a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis que quiero dar. Fruto de Dios, tenés que estar unido a la vid. Separado de nuestro Señor, eso, un montonazo de cosas. Pero si queremos fruto de Dios, tenemos que estar adheridos a Él. Y en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En que llevéis qué? Si no llevas mucho fruto, no estás glorificando al Padre. Y seáis así mis discípulos. Primera de Juan capítulo 2. ¿Hay algún jardinero en la sala acá hoy? No. No que atienda el jardín. ¿Algún jardinero que viva del jardín? No. ¿Algún biólogo? No, tampoco. Bueno, muy bien. Aunque no sean ni jardineros ni biólogos, ¿qué pasa si yo tomo una ramita de cualquier planta y la saco y la alejo de la planta y la dejo ahí en la mesa del comedor, allí, la dejo ahí arriba? ¿Qué pasa con esa ramita? De eso está hablando. De eso está hablando. Nosotros somos los pámpanos. Nuestro Señor es la vid. Y nuestro querido Dios nos cuida, nos labra. Nos cuida. No terminó la obra en nosotros. La va perfeccionando hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando de permanecer en el Señor Jesucristo, tenemos que ir a 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice que el que dice que permanece en él, está obligado a hacer lo que dice la siguiente parte del versículo, ¿qué? ¿Tiene que andar cómo? Muy bien. Muy bien. Si yo no ando como él anduvo, entonces no digas que andás, no digas que permaneces en él. Mateo capítulo 7, estuvimos en un rato. Esta es la fórmula ganadora, damas y caballeros, permanecer en él y andar como él anduvo. Mateo 7, lo habíamos leído solamente un versículo, ahora vamos a leer un poquito más. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con los vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, pero está bien, gracias Señor Jesucristo, pero decime, ¿cómo los reconozco? Por lo que habíamos leído antes, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. A veces toma un tiempo saber cuál es el fruto, pero vean, el fruto va a hablar del árbol a la larga. Puede que vos no conozcas un árbol por sus hojas y no es época de recoger, digamos, higos. No sé, algunos ven las hojas y ya, bueno, esta es una planta de higo, la ven, dice, esto es un higo. Pero algunos no entendemos, entonces no sabemos qué es una higuera, vemos un árbol. Pero cuando es tiempo de higos, reconocemos la fruta, ¿verdad? Bueno, entonces, ya, si no sos biólogo y no sos jardinero, ves un árbol, no sabes de qué se trata, cuando ves el fruto vos ya sabés si es manzana, si es pera, si es uva o si es nogal, lo que sea. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Claro, la respuesta es no, por supuesto que no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no tiene más remedio que dar malos frutos. No puede el bueno dar malos, ni el malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que, repite, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que andar de tal manera en la vida que nuestros frutos hablen de nuestro Señor. Así tenemos que andar. Leí un poquito acerca de la poda, que es el proceso, dice un diccionario, que la poda es el proceso de recortar un árbol o un arbusto. Cuando está hecho con cuidado, dice este diccionario, y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto. Entonces yo me puse a pensar, mi labrador siempre hace la poda con cuidado. ¿Entendés? Está bien lo que dice este diccionario, pues no está hablando del que me labra a mí. Está hablando del que hace la poda, que puede dar buen resultado. Bueno, en nuestro caso, siempre da buen resultado, porque el labrador nuestro es nuestro Padre Celestial. Con una cuidadosa poda se dirige el crecimiento de la planta, continúa diciendo, se la mantiene sana e incrementa el fruto. Toda planta necesita atención. Pensá en vos. Todos nosotros necesitamos atención. Ahora, nosotros no somos plantas. Pues en contrario a ellas, nosotros tenemos voluntad propia, ¿verdad? Las plantas no tienen voluntad, son podadas si yo quiero, porque es una planta, ¿no? Entonces yo voy, si quiero la podo mal, y si quiero la podo bien, porque es una planta. No le pregunto si quiere o no quiere. Pero con este labrador y con este pámpano, las cosas no son así. Yo me tengo que dejar podar. Yo no soy una planta, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que muestra esta figura? El amor del labrador en hacer lo mejor por la planta para que lleve mucho fruto. ¡Qué bueno que está eso! Además, qué bueno que yo no sea una planta. Algunos se sorprenden cuando digo eso, pero sí. ¡Qué bueno! Está en mis manos permitir que el labrador me pode y me saque los yuyos y todo lo que me molesta, me estorba en mi crecimiento y no me deja dar el fruto que lo glorifique al labrador, ¿verdad? Juan 15, versículo 1, si no van, no importan, se los leo de nuevo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que ya lleva fruto lo limpiará para que lleve más todavía. Esta poda es necesaria si queremos llevar fruto. Hebreos capítulo 12, por favor. No se puede crecer en la vida de servicio si Dios no nos diera este cuidado. Nuestro Padre interviene activamente según le permitamos, removiendo cosas innecesarias y nocivas y limpiando todo para que llevemos más fruto. Así que el fruto se produce estando en Cristo, y el llevar más fruto es producido por el trabajo de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da ¿qué cosa? ¡Wow! ¡Wow! Me parece que me está hablando a mí. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué grande! ¡Qué grande lo que estamos aprendiendo de cómo dar fruto! Habrá ocasiones en que la poda podría no traernos gozo, pero trae fruto. En la poda habrá que remover algunas cosas que perturban el crecimiento de la planta y que habría que cortar y desechar. Vean, nosotros seres humanos, como buenos padres que queremos ser, disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso normalmente no les gusta. O sí, ¿a alguno de sus hijos le gusta cuando ustedes lo disciplinan? No, no creo, no. No, ni en este país ni en ninguno. Yo he recorrido algunos países y les digo una cosa, todos los hijos son iguales. Lógicamente. No les gusta, les causa desagrado. Pero nosotros que sabemos más, porque somos los padres, los estamos educando para que sean personas de bien, que ayuden a los demás, que tengan un servicio a la comunidad. Entonces, ¿cuánto más querrá Dios para nosotros con su poda en nuestras vidas? Cuanto más fruto llevemos, más gloria se lleva a Dios. Para eso, ¿saben qué necesitamos hacer? Permanecer en la vid. Es decir, en el Señor Jesucristo, lo cual indica ser su discípulo, lo cual indica hacer su voluntad. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él dirige la cabeza, Él dirige el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte, miembros activos del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que permanezcamos sin distraernos, lo cual querría decir sin autopodarnos de Dios. ¿Lo ven? Uno puede podarse a sí mismo de Dios. Y si nosotros vamos a hacer alguna poda, la recomendación es que nos podemos del mundo, no podarnos de Dios. Mateo 6. Porque es o uno o lo otro, nosotros decidimos. Mateo 6. Versículo 24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando uno se distrae de servir a Dios y a nuestro Señor, se autopoda y comienza a ocuparse de manera desmedida en procurar cosas. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, pregunta el Señor Jesucristo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta es que sí. Afanéis proviene de una palabra griega que quiere decir preocupación distrayente. No es una preocupación común, sino una que distrae de servir a nuestro Señor. Esto es importante porque está muy bien que uno tenga un trabajo y que con su esfuerzo procure comida, bebida y vestido, pero no con el afán de alguien que tiene esas necesidades como la primera cosa en su vida, o como si fuera que la meta o el objetivo de su vida sería el de procurar tener cada día más de esas cosas. Dios está primero en nuestras vidas. Y procuramos con nuestras procuramos nuestras necesidades sin el afán de alguien que no tiene a Dios. Nosotros nos autopodamos del mundo y de sus afanes. Nosotros tenemos a Dios primero en nuestras vidas. ¿Saben por qué? El mundo compite con Dios por nuestras vidas, por nuestro tiempo, por nuestro esfuerzo, por nuestro compromiso, por nuestro amor y atención. Y a veces el mundo gana en la competencia. Hay millones de ofertas y de elecciones, infinidad de canales de televisión, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, amigos, trabajos, distracciones, etc. Tan entretenidas como son estas cosas, batallan para tomar un lugar en nuestras prioridades, para ocupar un lugar en nosotros. Cuanto más sucumbimos al mundo y su millón de ofrecimientos, más nos alejamos de Dios y de dar fruto que abunde en nuestra cuenta, que le dé gloria a Él, que honre el sacrificio de nuestro Señor y que nos bendiga a todos nosotros. Marcos capítulo 4. Regresamos al sembrador que salió a sembrar. Marcos capítulo 4, en el versículo 3 dice, Marcos 4:4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿y qué? ¡Wow! ¿Te das cuenta, no? ¿El mundo o Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta es una triste posibilidad cuando presentamos la palabra del reino de Dios a las personas. La explicación de esta última parte o categoría de suelo, la que cayó entre espinos, se encuentra un poquitito más abajo ahí en el versículo 18, en el mismo capítulo donde dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ojo. Aclaremos, dijo Lemos. La palabra no puede ser ahogada, pero puede ser ahogada en uno. ¿Lo ven? ¿Está bien? La palabra en sí no es ahogada, es inahogable, pero en vos puede ahogarse. Entonces, esta misma palabra del reino fue sembrada en cuatro suelos, pero tres fueron infructuosos, uno solo rindió fruto. Las cosas del mundo tomaron preeminencia sobre la palabra del reino, los afanes, las riquezas, las codicias, finalmente, lamentablemente y tristemente ahogaron esa palabra en la persona. Dios no nos fuerza ni nos pone un revólver en la nuca para que permanezcamos en nuestro Señor andando como Él anduvo, de tal manera que tengamos fruto. Pero nos invita a que lo hagamos y eso nos trae bendición al presente y en el futuro recompensas. Dios nos poda para bien, en cambio, nuestro interés y concentración en afanes y en el mundo nos poda de Dios para mal. La decisión es nuestra. ¿Querés servir? ¿Querés traer fruto? ¿Qué querés hacer con tu vida? ¿Querés compartir el fruto que tenés de vivir la palabra? No hay que equivocarse. No hay que equivocarse. Siempre estamos sirviendo a alguien. Y hay solamente dos señores. Siempre, siempre estamos sirviendo a uno de los dos, no hay más. Uno es único, el otro tiene un millón de posibilidades de servicio. Uno es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es uno quien decide la tijera de podar que quiere que lo pode. Uno decide cuál es la tijera que quiere que lo pode. Colosenses capítulo 1, por favor. En el versículo 3 dicen, yo les dije antes siempre orando, bueno, ahora comienza en el 3 diciendo siempre orando. Bueno, la oración está presente todo el tiempo, es imposible vivir nuestra vida si no, la verdad, si no oramos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vean, oración, Señor Jesucristo, fe en Jesucristo, amor, continuemos en el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Y miren lo que dice ahí, y lleva qué cosa, fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ven, amor, esperanza, Espíritu, Señor, ven todas las cosas que se conjugan. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué tremenda cosa involucra todo esto de andar la palabra de Dios en nuestras vidas! Y este tema de llevar fruto es de una gran seriedad para Dios, es muy importante, al punto que debemos ocuparnos nosotros de entenderlo y de practicarlo con diligencia, y voy a añadir también, de ayudarnos los unos a los otros para llevar nosotros también, pues nosotros somos parte de la ecuación. La familia de Dios es parte de la ecuación para que nosotros llevemos frutos. No es que cada uno de nosotros lleva fruto independientemente del resto. No, cada uno, los otros pueden ayudarte a llevar más fruto y vos podés ayudar a alguien a llevar más fruto. Todos queremos que el otro sea mejor en algo que nosotros, pues todos nosotros somos muy buenos en una, dos o tres cosas y muy malos en las otras 257.000 cosas o lo que fuera, ¿entienden? Todos nosotros tenemos virtudes y defectos, tenemos áreas que son realmente fuertes, áreas que podemos ayudar a los demás y áreas que son de gran flaqueza para nosotros. Entonces, en esas áreas donde somos buenos, ayudemos a los que en esas áreas son flacos. No les va bien. Ayudémonos los unos a los otros. La familia de Dios es un gran recurso de nuestro Padre para que nosotros traigamos fruto, para que nos bendigamos los unos a los otros. Segunda de Pedro capítulo 1, mirá lo que dice ahí, son acciones, recuerden siempre que el labrador está ahí para podar, el labrador desea que nosotros le permitamos podarnos, ayudarnos en nuestro crecimiento, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo, es algo que yo tengo que hacer, lo que está por decir ahora, toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, luego afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin qué, ni sin fruto, ni sin fruto. Yo soy el que permito que el podador me pode, me está podando tan solo leyendo este versículo. Si yo hago estas cosas, si añado estas cosas, no va a haber posibilidad de que yo no tenga fruto. ¿Te das cuenta? Depende tanto de mí, el labrador está ahí constantemente. La vid no se mueve de donde está, está acá la vid. Somos nosotros que nos vamos de ahí. Nosotros agarramos la tijera de podar, ¡tac!, y nos vamos de la vid. Después, gracias a Dios que viene el labrador cuando uno desea y el labrador viene y te vuelve a poner. Gracias a Dios por eso. Pero no nos podemos, o podémonos cada vez menos, o cada vez nunca, podarnos de Dios. Vayamos con la tijera podadora de este... Bueno, ¿sabés una cosa? Hablemos de tijera podadora acá y hablamos aquí de sierra, de esa sierra de motosierra. Acá con la motosierra podémonos del mundo con una motosierra de uno, un solo. Basta, basta, ya está. Listo, basta con Egipto. Santiago capítulo 3. Fruto, 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 señores. Fruto, fruto. Dios está interesado en que nuestras vidas sean fructíferas. Su sabiduría está llena de misericordia, de buenos frutos. No hay nada en Él, no hay nada en Dios que no sea provechoso y fructífero. Santiago 3, versículo 17 dice, Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable. Hay todas cosas que yo sé que yo necesito: pureza, amabilidad, benignidad, pacífica. Dios mío, ¿quién no necesita algo pacífico? Llena de misericordia y de ¿qué? ¡Wow! ¿Viste? ¡Qué fruto, fruto, fruto! Todo fruto. ¡Qué bárbaro! Sin incertidumbres ni hipocresía. 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Wow! ¿Dios querrá que tenga fruto? Se me ocurre. Y les digo que he dejado de lado un montón de versículos, que ustedes seguramente, algunos los habrán pensado y habrán dicho: ¿por qué no mencionó esto y aquel? Tienen toda la razón. Tito capítulo 3, en el versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean ¿sin qué? Sin fruto. ¿Te das cuenta? Los nuestros somos nosotros, los nuestros son los nuestros, estos son los nuestros, todos nuestros hermanos en Cristo. Efesios capítulo 5, por favor. Qué tremendo todos estos versículos que estamos viendo. Efesios 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, por si vos no lo sabías, Dios te lo recuerda. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Infructuosas, sin fruto de Dios, pues esas obras traen y mantienen malos frutos, en oposición a las obras de Dios que traen y mantienen fruto apacible y están asociados con todo lo bueno, todo lo virtuoso, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Fe, oración, conocimiento de Dios y todas las virtudes deseables que nosotros queremos tener de Dios en nuestras vidas. Romanos 6, por favor. Nuestras acciones son el fruto de lo que creemos. Y nosotros creemos solamente a aquello que le damos valor e importancia. Siempre estamos evidenciando algún fruto. Siempre. Siempre hay algún fruto que evidenciamos. Romanos 6, versículo 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, habla de nosotros, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cuales de las que ahora, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Damas y caballeros, tener fruto para Dios depende totalmente de nosotros, porque en cuanto a Dios, el labrador, siempre está listo para podar todo aquello que nos mantenga infructuosos. Llevar fruto entonces es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, es decir, que es el resultado de nuestra permanencia en nuestro Señor andando como Él anduvo. Gracias, querido Padre Celestial, por la grandeza y simpleza de tu ser y de tu palabra. Gracias por permitirnos adentrarnos en tu palabra y que cada vez que lo hagamos, nos la des de tu corazón de amor a nosotros que buscamos saber más de vos, conocerte y poder compartir acerca de vos y de nuestro querido Señor Jesucristo a los demás. Te agradecemos profundamente por esta posibilidad que tenemos de cada tanto reunirnos como familia y compartir la palabra que anida y arde en nuestros corazones. Te agradecemos por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.